Un viernes, casi a las 6 de la tarde, cuando su jornada laboral, entendemos, ha concluido hace un largo rato. Jorge, buenas tardes, gracias por este contacto. Alba Soria, Martín Ulacia y Guillermo Rossi, te estamos saludando acá desde Tarde para Miles en la 100.1 en Comodoro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, un gusto en saludarlos a ustedes y a toda su audiencia, por supuesto.
Bueno, gracias de vuelta. Arrancamos cronológicamente con lo que tenemos más cerca. Ayer hubo episodios que comentábamos violentos allí en la ciudad de Trelew en el marco de una campaña electoral. Hoy ha habido allí algún tipo de intervención por parte de la policía, levantando elementos y llevando adelante algún tipo de pericia. Te pregunto de qué manera está interviniendo el Ministerio Público Fiscal y si ya hay un operador judicial encargado justamente de esta investigación.
Sí, efectivamente, ayer en horas de la tarde, cuando me enteré honestamente a través de las redes sociales, porque no había sido informado el Ministerio Público Fiscal de estos episodios, cuando me enteré a través de las redes sociales me puse inmediatamente en comunicación con la fiscal jefa de Trelew, que es la doctora Pereira, para ver si estaban anoticiados este episodio y, por supuesto, si habían actuación. Como no estaban anoticiados, iniciaron actuaciones de oficio. Y luego, sí, en contactos con las brigadas y con la unidad regional, se supo que se estaban también labrando actuaciones. Así es que desde ayer mismo, que empezó las tareas de pesquisa del Ministerio Público Fiscal para tratar de esclarecer este hecho lo antes posible, que por supuesto tiene una gravedad inusitada, diría yo, para este tipo de campañas electorales, ¿no? Uh-huh. Y me consta que hoy mismo a la mañana se estuvieron tomando diligencias, también se tomaron entrevistas, se inspeccionó el lugar de los hechos, el fiscal estuvo en el lugar. Quien está interviniendo desde ayer, porque estaba de turno, es el fiscal Fabián Moyano, el fiscal general. Así es que, bueno, están en plena actividad. También sé que hoy hubo algún aporte de material para la investigación. Y, bueno, se está en plenas tareas, digamos.
¿Cómo arranca una investigación de un hecho de estas características, donde hay tantas personas involucradas, pero entiendo también hay mucho material audiovisual que ha podido ser, que ha registrado, digamos, ¿no?, lo que allí ha sucedido?
Tratando de hacerse de la mayor cantidad de evidencias posible y analizar absolutamente todas, a mí, honestamente, me llamó la atención un video que me hicieron llegar ayer a la tarde, que la verdad parecía una ciudad sin dar nombre, de las más peligrosas del país, ¿no? Se escuchaban detonaciones por todos lados, gritos. Honestamente, me parece que no hubo heridos de milagro, porque la verdad que fue un caos. Y bueno, y por supuesto vamos a tratar de investigar lo más rápido posible y todo lo que se pueda, con las dificultades de por sí que, como bien indicaba, se te ofrecen este tipo de hechos, ¿no? Uh-huh. Suelen ser dificultosos, pero bueno, sé que hay algunas personas identificadas y se tratará de avanzar lo más rápido posible.
Uh-huh. Miguel Arena, ¿qué tal? Martín Blas, de este lado.
¿Qué tal, Martín?
Cuando hace referencia a las ciudades más peligrosas, ¿se refiere a Rosario? ¿Trelew es Rosario?
No quiero hacer una, no quiero hacer una comparación de esa naturaleza. Gracias a Dios todavía no lo somos, pero me refiero a que si usted, y me imagino que también ha tenido oportunidad de escucharlo, o de haber visto el video, se siente una cantidad de detonaciones que parece que estuviéramos, no sé, en un polígono de tiro. Uh-huh. Realmente era un espanto lo que estaba sucediendo, ¿no? Uh-huh. Con corridas, gritos. Por eso digo, realmente parece que gracias a Dios no tuvimos heridos, pero por cuestión de milagro, porque estuvimos cerca, me parece, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que los disparos, tengo entendido que fueron al aire, que fueron más intimidatorios que otra cosa, pero eso no significa que no constituye un delito, eso no significa que no haya un abuso de armas, eso no significa que no haya seguramente portación ilegal de armas, amenazas, etcétera. Realmente es una cosa grave.
Después de lo sucedido ayer, hubo conferencia de prensa de ambos sectores políticos partidarios, ¿no? Y allí hubo acusaciones cruzadas. Entre tantas cosas, se dijeron que hubo zona liberada y unos señalaron y nombraron directamente a otros dirigentes como los autores intelectuales de esto que sucedió ayer. ¿Eso va a ser materia de investigación? ¿Se va a convocar a alguno de estos dirigentes para que vuelquen en sede judicial algunas de estas declaraciones hechas de manera pública? ¿Se está analizando? ¿Es una posibilidad?
Seguramente que es una posibilidad, sí, claro. Ahora, lo primero que tenemos que tratar de determinar es quiénes fueron los autores materiales. Y después, eventualmente, si esos autores materiales estuvieron instigados por alguna u otra parte. Pero, digamos, lo primero, lo elemental, lo inmediato es determinar quiénes fueron los autores materiales de este tipo de episodios. Y después, por supuesto, sí, se va a investigar todo lo que haya que investigar.
Cambiando de tema y con la temporalidad, digamos, retrocediendo en el tiempo, un tema al que dedicamos mucho y le pusimos mucho énfasis a cantarle para mí, ese es lo que pasó con el dragado del río Chubut. Ahí también ha habido una intervención, una medida, un amparo, una medida cautelar. ¿Cómo se está investigando ese tema?
Sí, no nos privamos de nada últimamente. Sí, efectivamente ahí hubo un amparo, pero independientemente del amparo, el amparo fue posterior, digamos, a también a una investigación de oficio, y del mismo modo me enteré por las redes sociales de lo que estaba pasando. Ese mismo día, que si mal no recuerdo fue un sábado, sábado pasado, si la memoria no me falla, yo me comuniqué inmediatamente con la Fiscalía de Rawson. La Fiscalía de Rawson ya estaba tomando intervención, se tomaron una serie de muestras como para tener el elemento necesario para después poder peritar. Se convocó a la Policía Científica, que también hizo lo propio. Y sin perjuicio de que se están analizando algunas muestras de SEMPAR, se envió también una muestra a Buenos Aires para ser peritada. Eso es lo que tiene que ver con la investigación penal, digamos, ante la eventualidad de un delito que tenga que ver con las leyes ambientales. Paralelamente, y en la semana, se presentó un amparo, tengo entendido que por medio del intendente Bis de la municipalidad de Rawson, y en esa cuestión, que es un tema constitucional, un tema civil, se le corrió vista al Ministerio Público Fiscal de Rawson, pero a los fines de la competencia. O sea, en estos casos se le corre vista al Ministerio Público Fiscal para que dictamine si el juez es o no competente en ese tipo de acciones. Cuando se produce un amparo que es presentado directamente en el Superior Tribunal de Justicia, quien les habla no solamente dictamina en cuanto a la competencia, sino también dictamino respecto de la pertinencia o no de alguna medida cautelar. En este caso, simplemente, como fue un juzgado universal de Rawson, se le corrió competencia a la Fiscalía de Rawson, perdón, se le corrió vista para nada más que para la competencia, porque además venía de una Cámara de Trelew que se había declarado incompetente, y la doctora Testino, que es la jueza universal de Rawson, le corrió vista a la Fiscalía de Rawson por la competencia. En el interín sacó esta medida cautelar de no innovar la doctora Testino, y la Fiscalía de Rawson sé que contestó confirmando la competencia del juzgado, del juzgado universal de Rawson.
Ahora, si hay un delito ambiental, ¿responsabilidad es de la empresa Sudelco o del Estado?
Bueno, puede haber una corresponsabilidad, digamos, ¿no? Hay que ver, sería muy apresurado de mi parte hacer alguna lucubración al respecto, porque hay que ver si efectivamente están los estudios de impacto ambiental, si se respetó con todas las normativas, si se cumplió todo, en fin, es muy prematuro, digamos. Primero vamos a ver si lo que se está volcando contamina o no contamina, y en función de eso se verá cómo sigue.
Miquel Arena, Alba Soria, te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, cambiando de tema. ¿Cómo avanza la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales?
Me vienen paseando por
hay
todo.
Hay que aprovecharlo.
Hay mucha gente. Hace semanas, Miquel Arena, que estamos detrás de usted. Así que sí, hicimos el temario, lógicamente.
Y hemos eliminado por lo menos 5 preguntas.
Sépalo.
Toda la tarde.
Bueno, en realidad yo escucho, obviamente, algunos pedidos, algunos reclamos que tienen que ver con la creación de alguna que otra fiscalía especializada. Concretamente, una fiscalía especializada para el maltrato animal, yo no tengo ningún planteo, ningún pedido en concreto. Si yo tuviera, lo primero que haría sería recabar la opinión, en este caso, si es de Comodoro, en el fiscal jefe de Comodoro, si es de Trelew, en la fiscal jefa de Trelew, y así sucesivamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, en realidad, hablar de una fiscalía especializada, sea de maltrato animal, sea de género, sea de delitos ambientales, que también es un tema que estamos en deuda, si se quiere, en ese sentido, sea de administración pública, de delitos contra la administración pública, implica toda una reorganización y una estructura interna que no siempre es factible de ser lograda, uh-huh, al menos en lo inmediato. Cuando alguien habla de una fiscalía especializada, está pensando en al menos 2 fiscales generales que se puedan ir, uh-huh, digamos, rotando, en procuradores de fiscalía, en funcionarios de fiscalía, en administrativo, o sea, es toda una infraestructura que no es sencilla, uh-huh, de hacer, y sobre todo con la necesidad de personal que tenemos. Uh-huh. Ustedes saben que hace rato que tenemos 10 cargos de fiscales que no se pueden cubrir. Uh-huh. Se llama a concurso y lamentablemente no se cubre. Uh-huh. Entonces no es tan sencillo. Por otro lado, y hablando específicamente de maltrato animal, tema que me produce bastante urticaria, si se quiere, porque yo soy un ferviente defensor y amante de los animales, pero la verdad, me parece que acá, más que hablar de una fiscalía especial, porque esto no significa que no haya una fiscalía especial, no significa que no se atiendan estos temas. Uh-huh. Cualquier fiscal, al que le toque, al que esté de turno, debe atenderlo. Uh-huh. Pero a mí me parece que más que una fiscalía especial para estos temas, lo que hace falta de una buena vez por todas es modificar la ley de maltrato animal, que es la 14.346. Fíjense que en el año 54. Mm. Y hay varios proyectos que se han presentado y nunca se aprobaron.
¿Esta es una ley a nivel nacional, Miquel Arena?
Claro, forma parte, digamos, del cuerpo un poco del Código Penal. Uh-huh. Es como la ley de medio ambiente, o es como la ley de estupefacientes, que no están específicamente dentro del articulado del Código Penal, pero tienen, digamos, normativas penales, acciones, uh-huh, penales.
Cuando comenta Miguel Ana, que no ha recibido un pedido, ¿usted necesita un pedido formal del jefe de fiscales de Comodoro? Porque nos dice que no. Se presentaron 32.000 firmas pidiendo.
No, el fiscal jefe de Comodoro. Yo lo que digo es que si a mí me hicieran un pedido en la procuración, digamos, con alguna fiscalía especializada en tal o cual lugar, yo lo que haría necesariamente es consultar la opinión del fiscal jefe del lugar por este tema que estamos hablando. A ver, uh-huh, digo, por un lado, de ninguna manera significa que no se vayan a atender las cuestiones de maltrato animal, el hecho de que no haya una fiscalía especializada. Uh-huh. Y para hablar de una fiscalía especializada, no solamente tiene que ameritarlo el tema, que de hecho seguramente que lo amerita, sino que tengo que tener la disponibilidad de gente necesaria para hacerse cargo de una fiscalía especializada. Porque una fiscalía especializada implica atender eso y nada más que eso. Con lo cual yo estoy sustrayendo recursos humanos de otras áreas, como pueden ser delitos contra la propiedad, delitos contra las personas, me refiero, uh-huh, a homicidios, violas, delitos contra el honor, violaciones. Entonces, no es tan sencillo decir, bueno, una fiscalía especializada para esto, y mañana otra para esto, y pasado otro para esto, porque tendría que tener tanta fiscalía especializada como delitos previstos en el código. Uh-huh. Eso es lo que planteo. Y lo que digo sí, es que la verdad que tendrían que sumarse los esfuerzos para reclamar una actualización a nivel nacional de esta ley, que es del año 54 y que tiene una pena que realmente es una risa, la pena de 15 días a un año para el infractor de estos malos tratos animales. Es lo mismo que, mire, haciendo un parangón, es lo mismo que el delito de daño, el 183 del Código Penal, o sea, da lo mismo romper una maceta al vecino que maltratar o mutilar a un animal, a un perro. La verdad, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, los proyectos que se han presentado nunca prosperaron. Lo único que hubo, allá si mal no recuerdo, en el año 2011, una suerte de programa nacional de tenencia responsable de perros y gatos. Pero esto no tiene nada que ver con normativa penal, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que habría que empezar por ahí, modificando esta ley, que vuelvo a repetir, desde el año 54.
Uh-huh. Miquel Arena, en esta ruleta de temas que hemos planteado,
a ver qué toca.
Cerramos con la cuestión electoral. Usted es integrante del tribunal y en estos últimos días, sobre todo aquí en Comodoro Rivadavia, pero entiendo que también en Trelew y en Puerto Madryn, hay alerta por parte de algunos vecinos que han consultado el padrón electoral y allí aparece que votan en establecimientos educativos que hoy por hoy no están dictando clases porque se encuentra con algún tipo de problema de infraestructura. Tenemos entendido extraoficialmente que se estaba trabajando desde el TEP para establecer nuevos lugares de votación. Le pregunto si está al tanto de esto, si esto ya se ha formalizado, y si de no ser así, ¿cuándo se va a estar informando estos nuevos lugares de votación? Porque estamos a, 10 días, menos de 10 días, de finalmente ir a las urnas.
Sí, efectivamente, sí, me interioricé del tema. Esto, evidentemente, es una cuestión que trata la Secretaría Electoral más que los miembros del Tribunal Electoral. Efectivamente, hay muchas escuelas que no están en condiciones. De hecho, algunas escuelas que no están en condiciones son por actuaciones del propio Ministerio Público Fiscal. Recordemos aquellas denuncias y aquellas actuaciones que han tenido que ver con escape de gas y ese tipo de problemas en algunas escuelas, pero sé que y se hizo desde la Secretaría Electoral todo un relevamiento de las escuelas en las cuales intervino Gendarmería y el Juzgado Federal de Rawson, que también tiene que tener un relevamiento preciso, porque no se olviden que dentro de pocos días son las PASO y se utilizan los mismos establecimientos. Entonces se hizo todo un relevamiento de parte de Gendarmería y de Juzgado Federal para ver aquellas escuelas que no estaban en condiciones por cuáles se reemplazan. Sé que si no está publicado ya los cambios de las escuelas que cambian en las páginas oficiales del Tribunal Electoral Provincial, lo van a estar sin duda el lunes. Por ejemplo, la escuela que yo sé que preocupa, que es la de Ideología Marina,
sí,
se cambió por la escuela 197.
Okay.
Eso es lo que recuerdo ahora. Después hubo otras que han recibido también cambios, pero bueno, me imagino que si no están publicadas ya en las páginas oficiales, lo van a estar en breve.
Uh-huh. Miquel Arena, gracias por este contacto, estos minutos, y prestarse a una agenda bastante caótica por momentos. Un saludo.
Sí, no, la verdad que sí. ¿Superamos el ping-pong o no?
Sí, yo creo que sí. Un saludo, bueno, gracias de vuelta.
Que tenga buenas tardes. Chao.
Jorge Miquel Arena.